Comienza Negras o Blancas, un programa dedicado al ajedrez de y en la Comunidad Valenciana, con Rafa Roca.
Salud amigos, lunes 18 de junio, último programa de la primavera. Ya en el próximo lunes nos encontraremos en el verano, aunque climatológicamente ya esté haciendo tiempo estival. Se está jugando, ha empezado hoy en Utebo, provincia de Huesca, el torneo internacional Hotel El Águila. Allá tenemos a jugadores valencianos en el torneo válido para normas de maestro internacional. En este momento están jugando entre sí dos de los nuestros. José Manuel Nieves Cabanes con Blanca se está enfrentando, si es que la partida sigue en juego, comenzó a las 5 de la tarde con Marta García. Por la mañana ambos jugaron claro y José Manuel perdió con negras contra el belga Lennart Lennerts, mientras que Marta García con blancas le ganó a Veliskav Kukov. Este jugador, pues, no aparece su nacionalidad y la banderita en la que se dice de qué país es la de la FIDE. Y también, y por eso hoy no vamos a poder disfrutar de su colaboración, también está jugando nuestro amigo y colaborador de Negras o Blancas, Hernán Siludakis. En este momento, no, ha ganado ya la segunda ronda. Pues muy bien, Hernán, porque ha ganado con negras. Hernán tiene un elo de 1850, está jugando en el segundo grupo, también es un cerrado de 10 jugadores, igual que el primero, que no lo dije. Pues bien, Hernán ha ganado esta tarde con negras a Jesús Sancho, que tiene un elo 2003, 150 puntos más de elo que Hernán, pero por la mañana Hernán la había ganado a otro Jesús, a Álvaro Moreno Martín, que tiene un elo de 2118. Así pues, tiene más de casi 250 puntos más de elo que Hernán, así que nuestro amigo y colaborador ha empezado, pero que muy bien, esta semana oscense, porque Jesús Gerona Utebo, que tú que eres un hombre que conoces prácticamente toda la geografía nacional, está en la provincia de
Huesca,
cosa de la que me he enterado yo hace
10 minutos,
por ejemplo, más o menos. Pues, apunta, espera, que luego...
Además, lo conozco bien porque ahí reside y organiza multitud de tanto de actividades extraescolares como de torneos el maestro internacional Diego del Rey.
¿Qué no sabrás tú de este país? Y sobre todo de su gastronomía.
Eso también.
Que ayer en silla alguien me comentó, Jesús conoce muchos sitios, yo lo sé, donde se come bien. Digo, Jesús es un...
Es un señor con J y con A.
Alguien aficionado como tú también al buen yantar. Bien, hablando de silla, ayer finalizó la semana que se ha dedicado al ajedrez en silla. Hubo tres torneos en el torneo sub 1600. El vencedor fue Alex Villatornero, que obtuvo 7 puntos. Este jugador es de Montornés del Vallés, es su pocho. Recordemos que el torneo era sub 16 y con 7 puntos le siguió Omar Fernández del Club de Ajedrez Antonio Rico, sub 14, con 6,5, 3 jugadores: Miguel Ruiz Buendía, del Vargas Solís, Víctor Camarasa Codina, del Silla, y Javier Castellano López, del Educar de Aldaya. En la categoría, en el sub 2200, en solitario, la victoria fue para Jesús Galván, que consiguió pues 6 puntos en solitario del gambito Benimaclet. En segundo lugar quedó con 5,5 puntos el jugador del Benimodo, Francisco Adeit Corts. y con 5 puntos le siguieron a continuación Eduardo López Quevedo, Víctor Penadez y ¿quién más? Y Juan Antonio Cebrián Flores, de Alalacuas. Víctor Penadez es del Torrefiel y Eduardo López Quevedo del Tomelloso. Y por último, en el torneo cerrado, la victoria fue con gran autoridad, con 8 puntos, 7 victorias y 2 tablas para el jugador venezolano Jesús Valera Raga. En segundo lugar, y gran sorpresa del torneo a mi entender, José García Molina, que todavía no tiene 12 añitos, 7 puntos sacó. Tercero, y quizás no respondiendo a todas las expectativas, porque era el gran favorito, con 6.5 puntos, fue Slobodan Kovacevic. Y ya los siguientes clasificados fueron Viviana Galván, 5.5 puntos, Carlos Carbonell, que sacó 5 puntos y a quien seguramente le pesó el traspiés de la primera ronda cuando se le tuvo que dar por perdida una partida porque sonó la alarma de su teléfono, no lo tenía conectado, pero emitió el sonido de todas maneras y eso provocó que, aplicando el reglamento, Ramón García, el árbitro, con el que luego espero hablar, porque Ramón está de enhorabuena, pues le diera la partida por perdida. A continuación, con 4.5 puntos, se clasificó Carlos León Colán, con 3 puntos Agustín Baeza, con 2 puntos Andrés Parreño Cuenta, Andrés Parreño Cueto, con la misma puntuación el joven Francesc Alegre, este chaval tengo la sensación de que va a ser un muy buen jugador, y cerró la tabla, pero haciendo muy buen papel y buenas partidas, Lucía Follana. Lucía es del Mislata Lanjarón de Izema, Francesc Alegre del Silla, Andrés Parreño del Montserrat, Agustín Baeza del Quart y Colán del Torrefiel. Y Carlos Carbonell ya sabemos que es del Gambito Benimaclet, como Viviana Galván. Y Slobodan, tenía que haber dicho antes, Slobodan es del Benimodo. Y tenemos a Jesús Galván al teléfono, que es el vencedor, fue el vencedor del torneo sub 2200, además en solitario. Jesús, muy buena tarde.
Buenas tardes,
Rafa. Encantado de saludarte, felicidades por la victoria.
Muchas gracias.
Partías como uno de los favoritos, pero siempre confirmar el pronóstico es difícil, ¿no? Y sobre todo en una competición a tan pocas rondas.
Sí, el torneo estuvo muy interesante. Bueno, suerte que gané el torneo, ¿no?
Bueno, en la última ronda te hablas de gran maestro y además propuestas por ti, ¿eh?
Sí, bueno, estaba más pendiente de la partida de Viviana porque estaba jugando con el número 1 de ranking, ¿no?
Sí, con el Slobodan, que al que venció.
Sí.
Y bueno, pero tú te jugabas, las tablas también te eran suficientes para asegurarte el primer puesto, ¿no?
Sí, con tablas sí quedaba campeón, sí.
Bien, y Jesús, ¿estás prestando más a tu carrera? Bueno, a tu carrera, tú tienes tu trabajo, evidentemente, tu vida particular, pero como ajedrecista, ¿prestas más atención a la trayectoria de Viviana que a la tuya?
Sí, yo creo que sí.
¿Y qué esperas de ella?
Bueno, de momento, como vaya evolucionando, ¿no? Para mí fue una sorpresa que ganó a Slobodan Kovacevic, ¿no?
Y ella, la presión, porque bueno, tenemos pendiente, como padre me autorizarás, porque ella todavía es menor de edad, ¿la presión y las expectativas las lleva bien?
Sí. No hay problema en ello.
O sea, ella asume que al lado de la victoria también está la otra cara de la moneda, la derrota.
Sí, está así.
Y lo lleva bien, ¿no?
Sí, lo lleva muy bien.
Bien, cuando jugáis los dos, Jesús, creo que hace poco jugasteis, hubo tablas por ahí, sí. ¿Y qué?
No, jugamos la última vez y viene ya un campeonato en el cerrado de 23 naciones.
Sí, exacto. ¿Y cuál fue el resultado?
Bueno, gané yo.
¿Ganaste tú?
Sí.
Y eso, bueno, vais a muerte, ¿no? ¿O no?
En esa partida, bueno, para mí es un poco complicado jugar con ella, ¿no? Porque es mi hija y, bueno, no es tan fácil, ¿no?
Sí. Y, bueno, y como padre, ¿eres también su entrenador, pregunto?
Bueno, yo diría que no, porque, bueno, yo le doy pautas o le doy tips, digamos, de entrenamiento, pero no diría que estoy desentrenado, no.
Pero acudirá a ti, te pedirá consejos de qué prepararse, ¿no?
Sí, algo, eso sí. Bien, pero si hablamos estrictamente como entrenador de ella, uh-huh. No, porque yo fundamentalmente lo que hago es darle pautas o tics así de medio juego o apertura, pero que yo me siente a entrenar ahí como, digamos, como clases o algo así, ¿no?
Bien, los dos estáis en el Gambito Benimaclet. Doy por sentado que Sebas y sus compañeros de directiva y los compañeros de club, los jugadores, os tratan bien, que estáis ahí como en una familia.
Sí, muy, muy alegre por estar en el Benimaclet.
Bien, Jesús, pues gracias por atender Negras o Blancas. Próximos torneos en los que vais a participar. Es muy difícil que tú y Viviana coincidáis, ¿no? Jugando, bueno, como jugador. Por ejemplo, ella en las últimas ediciones ha participado en Mis Natas, supongo que lo hará también. ¿Y tú, en cambio, jugabas o no?
Bueno, creo que hace 2 años jugué en Mis Natas, creo.
Sí, pero... sí, pero claro, otro grupo distinto al de ella.
Sí, exactamente. Sí. Pero yo me imagino que en la actualidad jugaremos en el mismo grupo ya.
Muy bien, Jesús, felicidades por esa victoria, porque siempre es difícil vencer y además más en solitario. Y un abrazo, saludos a Viviana.
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, Jesús, gracias. Hasta luego.
Estás escuchando Negras o Blancas con Rafa Roca.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano. En agosto, del 6 al 12, en el Centro Sociocultural La Fábrica, 52ª edición del torneo Villa de Mislata. Información e inscripciones en ajedrezmislata.org. Torneo Villa de Mislata, el decano de la comunidad valenciana. Mislata, ajedrez, ajedrez y ajedrez.
Ajedrez en la radio, Negras o Blancas, con Rafa Roca.
Hace un momentito le decía a Jesús Gerona, o le preguntaba, que cuánto tiempo hacía que yo sabía dónde estaba, en qué provincia estaba Utebo. Bien, pues a nuestro próximo invitado, se lo preguntó esta tarde, o ayer, creo que se lo preguntó ayer, Ramón García, muy buena tarde.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, árbitro levantinista, azulgrana. Compartimos, sí, compartimos colores, de otras tonalidades, pero mismos colores. A ver, Ramón, el miércoles tú sabías dónde estaba Georgia, así con el dedo gordo, con el índice, en un mapa mundi, ¿podrías señalar dónde estaba inmediatamente?
Aproximadamente sí.
Aproximadamente, arriba, hacia arriba.
Bueno, y a la derecha, ¿no?, del Mar Negro. Sé que estaba por ahí, que es uno de los países que Georgia, que tocaba con el Mar Negro, pero exactamente no sabía colocarlo. Igual desde el viernes ya sí que
bueno,
empecé a mirarlo.
Ahora ya sabes más, incluso sabrás de alguna población concreta, ¿no?
Sí, claro, Batumi.
¿Eh? ¿Cuál?
Batumi.
¿Y por qué sabes de esa población, de esa ciudad?
Es donde se va a jugar la próxima Olimpiada, en septiembre.
La Olimpiada de Ajedrez, que sí. Es el acontecimiento por clubes, ¿no? Jesús Gerona, ilústrame.
Sí, por equipos,
más importante. Selecciones más importante, ¿no? Y en calidad, ¿y qué vas a hacer allá, Jesús? Ramón, ¿vas?
Sí, iré, vamos, me han designado como árbitro y ahí estaré cada semana con un encuentro. Muy cada bien. Día de los que se juegan.
¿Te han dicho en concreto, perdona, te han dicho si te van a poner en femenino o masculino?
No, aún no.
Eso lo deciden al último momento, creo.
Efectivamente, igual hasta me toca, porque puede ocurrir también que hay selecciones que donde juegan discapacitados.
Ah, sí.
Y puedo hacer también incluso de asistente con algún jugador en concreto.
Sí.
Así que nada, eso hasta última hora no
se sabe. Muy bien, pero
soy árbitro de mesa y ya está.
Sí, la experiencia muy buena porque es el campeonato más bonito de arbitrar, por todo el ambiente que hay.
Sí, seguramente sí. Se van a juntar en torno a 1,000 jugadores cada ronda. Y bueno, jugadores van a ir más porque todas las selecciones llevan siempre algún suplente. y nada, un ambientazo tremendo con los mejores jugadores.
Y hay la famosa fiesta Bermuda, que ya te enterarás. Y sí, bueno, jugadores y árbitros, ese día se aparca un poco la diferencia.
Ramón, hace poco, bueno, el tiempo pasa muy deprisa, pero creo que fue a principio de año, informábamos de que habías recibido la titulación, ¿no? Maestro internacional.
De árbitro internacional.
Árbitro internacional.
Definitivamente en noviembre.
En noviembre, pues fíjate cómo pasa el tiempo de rápido. Bueno, y sí, se puede decir que es a nivel internacional un gran debut. ¿Ya has tenido ocasión de arbitrar algún torneo? Estuviste ayer en Silla, que el torneo era internacional, había jugadores de distintas nacionalidades. Aparte del de ayer, ¿habías estado ya en alguno?
Bueno, si contamos, aunque se hayan celebrado en España, pues Benasque y
claro,
y que ha realizado torneos de peso. En cuanto a lo que son torneos FIDE de ámbito internacional, pues no, ahí la verdad es que no he tenido esa suerte. Cuando se hicieron todos los famosos torneos de Europa del Mar, a mí me tocaba en todo caso jugar, no arbitrar.
Uh-huh. Bien, ¿y esto va a hacer que te apartes un poco más como jugador o vas a poder compaginar ambas tareas?
¿Cómo? Perdón, que no te...
Si dedicarte al arbitraje va a suponer que te apartes de los tableros como jugador.
A ver, esa es una buena pregunta, pero es que en el fondo hace ya como 8 o 9 años que he aparcado ya más mi faceta como jugador y me dedico más a arbitrar. De hecho, creo que lo comenté la última vez también que estuvimos hablando. Yo en el fondo, si me dedico a jugar y no pierdo el hilo de seguir jugando cada año, al menos el por equipos, es por tratar de ser mejor árbitro y de aprender más y de empatizar más con los jugadores.
Antes de... ¿Cuándo son las Olimpiadas? ¿En septiembre?
Las Olimpiadas, sí, es en septiembre. El 23 de septiembre es el día de llegada, que está la ceremonia de apertura. Y luego el 5 de octubre por la noche en la clausura y el 6 es ya la fecha de vuelta.
Y mientras tanto, ¿algún torneo de preparación? ¿Qué vas a hacer?
Sí, también da la casualidad de que hace menos de una semana han salido las designaciones para los campeonatos de España y estaré como árbitro principal en el campeonato por equipos de Primera División.
¿En Linares?
¿El Linares?
Sí, en los últimos años.
Te vas a empapar de buen ajedrez, ¿eh? Como espectador, porque eres árbitro y yo añado que espectador también, ¿no?
Bueno, cuando estás arbitrando, me estás arbitrando. Sí. Y puede parecer una tontería, pero yo realmente cuando estoy arbitrando no me fijo ni en las valoraciones positivas.
Sí, no miras. ¿Sí? ¿Puedes conseguir evitar eso de que si juega alfil B5 gana un peón? ¿Eso lo evitas?
Sí, de verdad que sí. De hecho, estoy más pendiente de a ver el tiempo cómo van, de si están apuntando correctamente, de si las piezas están bien colocadas. Estoy mucho más pendiente de todo eso que de valorar posiciones.
Bien, Ramón, en la primera ronda del cerrado de Silla te vistes en una situación, imagino, un poco delicada en la que ningún árbitro quiere encontrarse. Es que a un jugador le sonara el teléfono, a Carlos Carbonell. Él no hizo ninguna objeción a la decisión que tomaste.
No, en absoluto. Lo admitió, sí que se lamentó mucho al principio, como le puede suceder a cualquier persona que le suena el móvil durante una partida, pero asumió deportivamente que tenía que perder la partida. Me gustaría añadir ahí también que como árbitro para mí no es nada agradable hacerle perder una partida a una persona porque le haya sanado un móvil o cualquier otro aparato electrónico, que sería el mismo caso. Lo que pasa es que las leyes son muy tajantes y yo también fui muy claro al principio de la ronda. Avisé de que no debía haber ningún aparato electrónico, en todo caso, en el tiempo que vivimos sabemos que es muy difícil estar sin móvil, pues que estuviera completamente apagado y a ser posible en una bolsa ajena al jugador.
Era el caso, estaba apagado en una bolsa, pero bueno, al despistado en este caso de Carlos se le olvidó desactivar la alarma. Eso no le exime de nada. El cero es patatero.
Sí, evidentemente. De hecho, bueno, hay móviles que con la alarma unos suenan, otros no. El mío concretamente no es de los que suenan cuando está el móvil apagado y tengo la alarma configurada, pero claro, en el momento que le suena el teléfono está encendido y está emitiendo ruido. Reglamentariamente tengo que darle la partida por perdida. Además es que no hay ninguna no hay nada a lo que te puedas coger para que no sea así. No da ninguna ambigüedad al respecto, es muy claro el reglamento.
Bien, pues nosotros doy por sentado que los aficionados al ajedrez valenciano, aparte de los intereses como aficionados que somos del ajedrez, y en este caso de la selección española, de las selecciones españolas, tanto la masculina como en la femenina, la que supongo en la segunda sí que jugará Marta García, también tendremos otro aliciente, pues que estás tú ahí como árbitro. Así que seguiremos de cerca el acontecimiento. Ramón, muchas felicidades.
Sí, aunque bueno, sí que de ahí debo matizar también que, en fin, como árbitro español no puedo en ningún momento arbitrar a la selección española.
No, ya, hombre, sí. Eso lo dábamos por sentado, pero estarás allá, estarás... hombre, no estaría... No, y que suene el teléfono a un español, no, déjalo que no. Ramón, muchas gracias.
Enhorabuena, ¿eh?
Y Rafa, si me permites un segundo, me claro. gustaría también comentar una cosa que no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que me habéis dado la oportunidad de entrar, de comentarlo. En mi caso concreto, llevo siendo árbitro en la Comunidad Valenciana desde hace 15 años. Desde el momento que me salió la designación, me he comentado a la FAC la misma. Y sucede una cosa, en este caso la FIDE tarda mucho en pagar, también es una transferencia internacional, no sé qué requisitos tengo que cumplir con Hacienda, pero en cualquier caso la FIDE nos hace cargo del viaje, de lo que es el desplazamiento a Georgia. Corre por su cuenta, es un viaje muy caro, del cual me tengo que hacer yo cargo ahora. Y me parece un poco triste que en este caso la Federación Valenciana no me haya dado ningún apoyo en ese sentido. Y siempre he encontrado mucho más apoyo fuera de la Comunidad Valenciana que la mía propia. Y al fin y al cabo me parece un poco triste, porque siendo el árbitro internacional más joven de España
Eso ya está confirmado, Ramón. ¿Ya has hecho alguna gestión? Porque sí, bueno, si te designaron...
varias llamadas a lo largo del día de hoy. Durante el fin de semana también estuve hablando. Eso me pasó Luis Barona por aquí. Y bueno, sí que me han comentado que no puede ser. Sin embargo, cuando en otras circunstancias otros árbitros o incluso jugadores han representado a la Comunidad Valenciana, no han dudado mucho en mostrarle ese apoyo, ya sea a nivel económico o con otro tipo de apoyo, como puede ser llamando a organizadores para ver si ciertas personas pueden arbitrar. Y me parece muy triste, porque yo ya, de verdad, no sé qué tengo que hacer para que esta federación me apoye.
Bien, pues mira, el programa Negras o Blancas, sí, cuando va a empezar, tiene un guión que de cabeza sí. Llevo muchas veces al técnico, al que ya saludo, que no lo he hecho antes, Chimo Noguera, que se ocupa de que todo salga bien. Y en el guión está previsto, vamos a cerrar, hablaremos hoy con Francisco Cuevas, el presidente de la Federación Valenciana, porque el sábado se celebró asamblea y ya se va a abrir el periodo electoral, y le trasladaremos bueno, lo que tú acabas de comentar, a ver, y conoceremos su opinión. Yo añado que en este caso, si acudes a Georgia como árbitro, sobre todo vas como español árbitro, y la Federación Española también, no digo que no a la valenciana, y no le estoy echando ni muchísimo menos un capote a la española, a la valenciana, que no se trata de eso, pero narices, la española, no solamente la española, la FIDE te invita y la FIDE te debe de pagar el viaje, vamos, entiendo yo, y sobre todo con el montón de dinero que debe mover la FIDE. Pero si no lo hiciera la FIDE, quien lo debe de hacer es la española. En ningún caso debieras de sufragarte tú el viaje, vamos, me parece. ¿A ti qué te parece, Jesús Gerona?
Me parece lógico. Parece, o sea, lógico que tenemos... porque es como si te invitan, yo qué sé, no sé, un trabajo, y para ir a trabajo, pues, que además era caro, ¿eh?, el viaje, porque...
Pero es que aunque fuese de un centro...
Prácticamente ir a Asia.
Sí, ir a Asia, correcto, es que claro, está en Asia.
Pero es que además, y no es hacer, no quiero demagogia barata, no se trata de eso, pero narices, en estos momentos está jugando una competición en la que unos jugadores profesionales están representando a nuestro país, y si hacen las cosas bien...
No, y aunque las hagan mal. Los jugadores cobran, ¿eh? Los jugadores,
no, pero es que cobran un superpastón.
Según ellos, no, ¿eh?
Hombre, tampoco, pues 800.000 y pico de euros en el supuesto de que si son favoritos.
Ah, bueno, perdona, Rafa, me creía que estabas hablando de jugadores de ajedrez.
No, por eso he dicho lo de la demagogia barata, vale. Quiere ser, pero estamos hablando de que el Consejo Superior de Deportes, o a quien narices le pueda corresponder, estas cosas no las debiera de permitir, porque es que ya sangra...
De hecho, creo que las subvenciones que reciben las federaciones nacionales contemplan pues los gastos, tanto también cuando hacéis seminarios ¿verdad, Ramón? Y
sí,
todo
como
eso.
Como desplazamientos claro. nacionales. Sí, por ejemplo, esto es de sentido común. A mí me pagan el desplazamiento de la Federación Española y perdonar de
claro.
bomba. No, evidentemente no. he hecho gestiones para ver si la Federación Española pues apoya, ¿no? Con este tipo de viaje. Aún no he recibido respuesta, pero también es evidente. Quiero decir, lo mandé el viernes por la tarde, hoy sí. es lunes. Es normal que aún no haya dado tiempo. Si ha dado tiempo en este caso con la Federación Valenciana es pues porque ha habido un torneo en silla donde yo he estado arbitrando, ha venido gente de la Federación y, en fin, se ha podido hablar del tema. Con esto no quiero decir ni que me ayude ni no me ayude la Federación Española, simplemente a día de hoy pues...
Pero debe de hacerlo. O algún organismo público, me da lo mismo el que sea, pero lo que es de cajón, lo que es de sentido común, que el desplazamiento no te lo debes pagar tú. Di, Jesús.
No, quería comentarte que, Ramón, sobre la marcha me se van ocurriendo cosas. Como conozco a árbitros que también han arbitrado varias olimpiadas, como puede ser el caso de Blasco y tal, les podrías dar un toque a ver cómo han funcionado en ese caso. ¿Vale? Simplemente
sí,
te lo digo
caso, por ejemplo, sí que ha estado fuera.
Para que te den referencias del tema, para ir con algo, ¿me entiendes? Cuando hables con la Federación Española.
Ramón, como de aquí a septiembre tiene que llover algo, no mucho, pero igual llueve algo, seguimos de cerca el caso y nos tienes al tanto, porque es que no se sostiene, vamos, desde mi punto de vista, no se sostiene. Que debas de pagarte tú.
Sí, bueno.
Yo no digo que no debe de pagar, pero sí que no lo debes pagar tú. ¿Eh? Incluso narices, a ver, vamos a hilar, a tirar un poco más del hilo. ¿Te pagas el viaje? ¿Tienes algún tipo de remuneración?
Sí, claro, lo que pasa es que no sé qué tipo de repercusión legal también va a tener. En definitiva, lo que me va a costar el viaje y lo que me van a dar es posible que me quede prácticamente compensado. No lo sé, porque tengo que también un poco hablar con Hacienda, ver la cantidad que me pagan, si tiene algún tipo de retención, si está exento por ser internacional, tengo que verlo también todo.
Infórmate bien, no vaya a ser que al final de la fiesta te cueste un potosí todo a ti encima.
Espero que tampoco sea el caso.
Bueno,
sí que supongo que, como es lógico, tardarán en pagar un poco, porque, en fin, es un evento internacional, va muchísima gente, tendrán que comprobar todo bien, con cada uno hacer el documento personalizado, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, el malestar sí que quería un poco mostrarlo, porque me he quedado bastante chafado y no es la primera vez que me pasa con esta federación.
Un abrazo, Ramón, que vaya todo muy bien.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
Estás escuchando Negras o Blancas con Rafa Roca.
Chesscalendarspain.com, la web en la que encontrar un completo calendario de los torneos de ajedrez en toda España. Cuarto Open Scacs Xàtiva. Del 16 al 20 de julio y en un lugar fascinante, el Convent de San Domènec. Cuarto Open Scacs Xàtiva. Inscripciones en jesusgeronamaura@gmail.com. Bases y más información en ajedrezvalenciano.com.
Ajedrez en la radio. Negras o blancas. Con Rafa Roca.
Un joven que tuvo un papel muy destacado en silla fue José García, siendo menor de edad. Le pedimos autorización a su padre, que estaba presente, para que pudiera atender a Negras o Blancas y así hacerle, quizás, no lo sé, no se lo pregunté, la primera entrevista como ajedrecista. Ojalá que haya motivos para que sean muchas más, porque este chaval juega bastante bien y, sobre todo, una cosa que me gusta de él es que es un gran deportista, en el sentido de que cuando gana se comporta como un caballero y cuando pierde, que le he visto perder también, sabe encajar las derrotas con deportividad. José Antonio García Domingo, como padre de José García, que es menor de edad, ¿nos autorizas a Negras o Blancas a que le hagamos una entrevista?
Por supuesto que sí, Rafa. Adelante con la entrevista.
José, segundo en el cerrado, muchas felicidades.
Gracias, gracias.
¿En principio estaban en tus cálculos, en tus expectativas, quedar tan alto?
No, pero estos días me he estado preparando, que no he asistido a clase por este torneo, y me he estado entrenando durante todo ese tiempo. Sí. Además, la expectativa que tenía era quedar en un buen puesto, Y, hombre, segundo es un muy buen puesto.
Bueno, ¿y cuáles son tus expectativas ajedrecísticas? Tienes solo 12 añitos, a punto de cumplir los 13.
Sí.
¿A qué te gustaría llegar en el ajedrez?
A ver, me gustaría llegar a tener un título de ajedrez y dar clases a niños de ajedrez y materias.
¿Un título es maestro FIDE internacional?
Sí, maestro FIDE, maestro internacional, y ya trabajando muy duro llegar a ser jefe.
¿Y con tu padre, ajedrecísticamente, cómo te llevas? ¿Qué García de los dos? ¿Quién gana a quién?
A ver, eso es un debate que a veces hacemos, y hay partidas que él gana y hay partidas que yo gano. Pero por mi parte creo yo que, como me estoy entrenando muy duro y él está dando clases y tiene que bajar el nivel, pues yo creo que estoy mejor que él ahora mismo.
¿Y como ajedrecista, qué es lo que más te gusta de él?
Me gusta que es súper atacante. Es a la mínima, está buscando un ataque para ganar un peón, una pieza, al rey, por lo que sea. Y eso es lo que me gusta de él.
Pero, ¿y cómo está yendo el año? A nivel de equipos nos quedamos con el mal sabor de boca de no ascender a División de Honor.
Sí, pues en equipos nos faltó ese subir a División de Honor, pero hicimos un muy, muy buen torneo. Además, quedé con el Eva Manises, campeones de España, y ahí también estábamos muy contentos, yo por mi parte.
¿Y qué esperas? ¿Lo que queda de año, qué esperas? ¿Qué vas a hacer?
Pues el 24 de junio nos vamos, mi padre y yo, a Playa de Aro, Barcelona, a jugar un torneo, y ahí espero yo hacer un buen torneo.
Muy bien. Sí. Pues José, muchísimas gracias por atendernos. Felicidades por tu trayectoria como ajedrecista, y todavía te quedan muchos jaques que dar.
Gracias.
Algunos que recibir también.
Sí.
José Antonio, nos dice José que vas los dos a Playa de Aro. Él va a jugar y tú vas a arbitrar un torneo que supongo que para un árbitro debe de ser suponer una gran satisfacción dirigir a esos cuatro monstruos, porque ¿quiénes son? ¿Quiénes?
Bueno, voy de árbitro FIDE ahí a arbitrar a Playa de Aro, que es un festival que cuenta con un torneo absoluto de 9 rondas, válidos para norma de MIGM, y la organización también tiene paralelamente un cuadrangular en el que, si no me falla la memoria, participa Karpov, Lugoyevic, el filipino
Torre.
Y
Dorfman. Bueno, te he apuntado 2 de 4, ¿eh?
Sí, muy bien, Rafa. Mi memoria falla. Y nada, pues va a ser un placer estar allí de árbitro con esos jugadores de tanto nivel y una experiencia nueva para mí.
Y en cuanto al torneo de sillas, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, la semana.
Bueno, pues la semana comenzó el lunes, como bien sabes, que dice en la radio, con el torneo magistral. Ha salido muy bien, pero la grata sorpresa es la cantidad de gente que ha venido de muchos lugares de España, de Asturias, de Castilla-La Mancha, de Cataluña. Seguro que me dejó un montón de procedencias por decir y me han felicitado en persona, se lo han pasado muy bien, les ha gustado el pole de silla, la sala de juego, todos han ido con obsequios y ha ganado el torneo sub-1600 que ya ha terminado, un futuro del ajedrez catalán, un niño con tan solo 7 años que se presenta al campeonato de España de sub-8, ya ha sido capaz de ganar por delante de 56 jugadores.
José Hijo dice que gana José Padre.
Claro, eso es un relevo generacional que tiene que haber. El padre ya va a menos y José va más. Cada día progresa más, tiene más ganas por el ajedrez y ya yo ya no puedo.
Estás escuchando Negras o Blancas con Rafa Roca.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano.
En Ibiza, el 13 y 14 de octubre, ajedrez y turismo para toda la familia. Noveno Open Internacional Ciudad de Ibiza, valedero para Elo de Rápidas. Inscripciones en ajedrezibiza@gmail.com.
Lo que no se dice en los análisis. Una sección de Antonio Granero.
Como si que hay meigas, la conversación ya estaba en la despedida con José Antonio García Domingo, sin que encontremos una explicación de momento, se interrumpió cosas de la informática. Antonio Granero, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy, Antonio? ¿Hola?
¿Hola? ¿Se me oye?
Se te oye, afortunadamente.
Ah, se agradece.
A ver, ¿qué? ¿Con qué nos sorprendes?
Pues me has cogido en plena preparación de la barbacoa, ¿eh? He tenido que poner ahí un delegado. Y,
sí, ¿para cuántos? ¿Barbacoa con motivo de y para cuántos comensales?
Pues en estas épocas de fútbol estamos en la casa de campo y la gente, pues, no hace falta mucho para que se añada, ¿sabes?
Hombre, pues en este caso lo que hace falta es que no hubiese tanta distancia, porque aquí tienes a dos.
Bueno, y buen saque.
Eso, que te dejaríamos en buen lugar.
Yo el miércoles espero unas 25 personas. Entonces, bueno, pues en fin, vale, a partir de ahí sumaremos.
¿Y la preparas tú?
Yo ni te cuento.
¿La preparas tú?
Bueno.
Antonio. Sí. No te escuchamos, te perdemos. No sé si es cosa de la cobertura, de donde te encuentras.
Ahora
mejor.
Vale.
A ver, te lo pregunto directamente. En Elo, valórate, sí, como cocinero. ¿2000 cuánto? No, ¿O no llegas a 2000?
No, nada. No llego ni candidato a maestro.
¿Sí?
Soy un buen proveedor.
Ah, bien.
A ver, soy capaz de ir a comprar y hacer una valoración más o menos acertada de los productos, pero una vez puestos en la cocina, dejo que otras manos, generalmente femeninas, hagan sus labores. Bien. Y no soy machista, pero reconozco el toque.
Bueno, no sé. No tiene por qué influir mucho en el sabor final, pero vamos a aceptarlo.
De todas formas, creo que desde Blancas o Negras se podría promover una pequeña competición gastronómica y luego una pequeña revancha ajedrecística y así compensarlo.
¿Pero una competición gastronómica entre quiénes? ¿Entre ajedrecistas?
Los que se quieran apuntar, cada uno practica sus delicateces.
Bueno,
eso pues por la mañana, y por la tarde, pues se compensaría con otros valores más.
Pues mira, o podría haber que un club asumiera la organización de una paella hecha por alguno de sus socios, invitar a varios, pues, hacer una liga de paellas.
Por ejemplo, de alguno que se jacta de tener 2.700 o más.
O más, según. Porque
más.
Con la fideuá se puede llegar a los 2.800.
Ahí estamos. De todas formas, igual hay un programa informático que ya tiene más de 3.000, con lo cual tampoco ya, tanto.
Hombre, no, claro, pero el día que haya un programa, un cocinero de automático, de esos...
Bueno, la Thermomix también cuenta. La Thermomix cuenta como más de 3.000.
Bueno, esto, de lo que sí que estoy seguro, Antonio, es que de esto, precisamente, los análisis no se dice nada.
No, hombre, a veces es mejor no decir en una partida que te has comido demasiado y ha sido la partida, en fin, en un estado lamentable, ¿no? Una digestión pesada es terrible.
Obviamente, si uno ha bebido, no hace falta que lo diga, ¿no? Ya se nota.
Tampoco, porque además, si has perdido es una justificación, y si has ganado, pues casi es un insulto al rival, decir que hasta borracho te ha ganado. Entonces, mejor no decirlo.
Antonio, nos comentaba José Antonio García Domingo, a quien conoces, que es el presidente del primer equipo.
Sí,
o sea, del equipo en el que tú juegas, que va a estar en Placha de Aro y que va a arbitrar un torneo en el que hay un cuadrangular, aparte del abierto, en el que van a participar cuatro grandes glorias del ajedrez: Torre, Yuboyevic, Karpov y Dorfman. ¿Qué ajedrez crees que se puede ver en esas partidas?
Bueno, sobre todo lo que se puede ver es pasión por el ajedrez, ¿no? Creo que ahí se resumen muchos años de juego, muchos años de estudio y una pasión desmesurada por el juego. Yo con Karpov, pues en fin, ya he comentado algunas anotas suyas y algunas tal, pero si el que no me cabe la menor duda, hasta donde yo conozco, del amor y pasión que tengo por el ajedrez, es Lugoyevic. Es algo impresionante. Siempre que tengo la oportunidad de ir a Linares a algún campeonato, él es el primero que está allí, es el último que se va. Mete la mano literalmente en cualquier partida, en los análisis me refiero, ¿no? Da igual el nivel que tengan los jugadores, sean grandes maestros, sean jugadores, aficionados, siempre está su amor por el ajedrez y su pasión es enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegra de que vuelva a competir, aunque sea con rivales suyos de hace 30 años.
y su nivel, evidentemente, no será el mismo, claro que no. Pero ¿tú crees que desentonaría en torneos así de aficionados, de grandes maestres, pero no de la élite, no de los 2.700, 2.800, pero de...
Afortunadamente, en el ajedrez se envejece lento. La parte física, pues, no es tan relevante. Sí que es importante la parte psíquica, ¿no? Mantener, pues, cierto equilibrio. Y tenemos la muestra en Cornoy, que estuvo hasta los 80 años compitiendo, o jugadores que todavía siguen compitiendo, como es Ulf Andersson, Jan Timman, bueno, Mokarpov, que tiene 70 años, Lubojevic. En definitiva, en el ajedrez se tiene esa posibilidad. Obviamente, como bien has dicho, no puedes competir al máximo nivel porque su preparación en todos los aspectos técnicos, teóricos, etcétera, y tal vez con la parte física ya no les acompañe tanto para la tensión competitiva que hoy en día se lleva. Pero sí que se les puede ver competir y su nivel, puedo asegurar que es muy fuerte. De hecho, para jugadores de mi nivel todavía son grandes maestros de un alto nivel competitivo, claro.
Antonio, en este momento estamos a 18, no puedo asegurar si el próximo lunes es el último de esta primera temporada de Negras o Blancas. Creo que el programa va a tener continuación. Si fuera así, ya nos despediríamos el próximo lunes. Y si no, pues si seguimos en julio, pues también, por supuesto, lo sabrás. Y más todavía, sabes que te agradezco un montón la colaboración que has prestado al programa, aunque hoy no nos hayas dicho nada de lo que se dice, de lo que no se dice, los análisis.
Claro, se habéis dejado llevar por elementos gastronómicos. Sí. Obviamente, pues,
bueno, no, añado en el arroz al horno 2818. Añado.
A ver, mira, como se suele decir, las hasta cosas que se demuestran sobre el tablero.
Pues a ver si lo...
Y en este caso, sobre el tapete. Pues, entonces, no...
pues igual hay ocasión alguna vez, fíjate. Bueno. Un abrazo y gracias por estar con nosotros, Antonio.
Un abrazo a todos.
Gracias. Saludos. Ahora. Y bien, vamos con nuestro próximo invitado, con el que vamos a cerrar Negras o Blancas de hoy. Jesús Gerona, no hace falta que te lo diga, en cualquier momento de la conversación, si quieres hacer alguna pregunta a tu presidente.
Nuestro presidente. Nuestro
la presidente. Puedes hacer. Francisco Cuevas, Paco Cuevas, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte y gracias por atendernos. Sé que tienes un compromiso y que lo has dilatado, lo has postergado un poquito por atendernos. Paco, vayamos primero por orden. Finalmente no se puede, no, el iberoamericano con el que en el que habías depositado tanta ilusión, finalmente no se puede asumir su organización.
No, porque bueno, hay una circunstancia que nos han obligado a desistir, y es que las cantidades del presupuesto del iberoamericano inicialmente estaban comprometidas, pero no teníamos nada firmado. El tiempo se nos ha hecho encima, era correr un alto riesgo en la gestión del campeonato y además podernos ver en un problema en la federación por hacer algo importante y por hacer un evento que llevamos muchos años detrás de él. Pero bueno, hay que ser consecuentes con la situación y el riesgo que hay que asumir es el mínimo y lógicamente no puedo correr un riesgo tan alto por llevar a cabo un evento de este nivel.
Yo creo que en este caso obras con sensatez y con sentido común, porque te puedes lanzar al monte o tirarte a la piscina y luego no hay nada de agua y nos hacemos un chicho muy gordo.
Claro, es que al final, ya te digo, todos los compromisos económicos eran de palabra. Vino Javier Ochoa, estuvo 2 días aquí conmigo, visitamos todas las instituciones y el resultado fue el mismo. Es decir, no había más forma porque había cambiado la ley, porque ahora se ha desaparecido todo el tema de acuerdos singulares y tienes que ir a concurrencia en todas las subvenciones. Y por otra parte, bueno, sí que nos enteramos de que si realmente hay un evento de una unión de importancia grande y si se propone a las entidades con un año de antelación, es decir, si tenemos que hacer algo el año que viene y se puede presentar en julio y en agosto, y llevar, digamos, a presupuestos del 2019, pues ahí tendrías subvenciones concedidas. Pero bueno, eso ha sido un cambio que se ha producido este año, que nosotros no teníamos claro, y que por más que hemos intentado firmar unos convenios singulares por el nivel de evento, no ha habido manera de poder concretar nada. Y bueno, ante tal riesgo, pues la decisión es mejor quedarnos quietos y no asumirlo, ¿no?
Paco, hace un momento ha intervenido en Negras o Blancas Ramón García, a quien la FIDE ha designado como árbitro para la próxima Olimpiada, que se celebrará en Georgia en septiembre. Ramón, cuando se ha despedido, ha comentado su desencanto con la Federación Valenciana y con la Española, pero sobre todo ha incidido con la Valenciana, porque en cuanto al desplazamiento, la Federación no le va a ayudar nada. Él se tiene que costear el viaje.
Bueno, Ramón está desencantado con la Federación siempre, hagamos lo que hagamos. Es decir, no es la primera vez que les pone su desencanto. O sea, de manera permanente, él nunca está de acuerdo con la forma nuestra de gestionar o cómo hacemos las cosas. Y yo tengo que respetarlo, porque al final está claro que no todo el mundo puede estar de acuerdo con la gestión que nosotros estamos llevando a cabo. Pero bueno, yo creo que desconozco realmente cómo se produce el tema este de la designación. Pero si funciona como la Federación Española, para que a ti te designen, tú tienes que proponerte. Es decir, la FIDE tiene unas condiciones que ofrece a los árbitros que quieren ir a la Olimpiada, ¿vale? Y en esas condiciones está, pues oye, tú tienes unos honorarios, pero te tienes que hacer cargo del viaje o lo que sea, ¿no? Si tú te ofreces para ir a la Olimpiada, partes de la base de que tienes muy claro que tienes que pagarte el viaje, si son las condiciones que te ofrece la FIDE. Entonces, lo que no puede ser es que tú te ofrezcas para ir a arbitrar, la FIDE te designe y ahora quieras que la Federación Valenciana te pague el viaje o que la Federación Española te pague el viaje. Es decir, si no te interesan las condiciones, no te ofrezcas para ir a la Olimpiada. Y si te ofreces con todas las consecuencias. Los que me conocen saben que yo soy muy poco... muy poco, no sé cómo explicarme, no me gusta hacer excepciones, es decir, soy poco amigo de las excepciones, porque las excepciones lo que hacen es sentar un precedente que luego te condiciona en el futuro, es decir, porque siempre luego viene la comparación porque a este sí y a mí no y estas cosas. Las condiciones están muy claras. La Federación Valenciana lo que hace es ajustarse a la actividad que desarrollamos aquí y a ayudar a la gente que va a los campeonatos de España o al grupo de tecnificación que tenemos, que tiene unas condiciones de progresión y además tenemos una subvención específica de la Consellería para ello. Entonces, esa es nuestra forma de proceder. Entonces, lo que no podemos es empezar a ayudar a una persona que de alguna manera medio vive profesionalmente del arbitraje y que porque ahora quiere ir a la Olimpiada tenga yo que pagarle el desplazamiento. Es decir, para mí no tiene sentido esto, ¿eh? Esa es mi manera de pensar.
Hola, Paco.
Está bien que lo que no tiene, vamos a ver, y con esto quiero decir, he puesto mi postura en la comunidad, ¿vale? Y ahora voy a la segunda parte. Es decir, lo que no tiene sentido es que la FIDE, con la pasta que gana y con la pasta que nos cobra, diga que si designa un árbitro porque él se ofrece, se tenga que pagar el árbitro.
Ya, yo lo del ofrecimiento no lo tenía claro, pero sí el sentido común me dice que la FIDE, en este caso, organizadora del evento, debería de hacerse cargo de los clubes, no, o sea, en este caso, selecciones, no, sin narices, pero de los árbitros.
Esto es un poco por trasladar el problema a otro sitio, es decir, y para que veáis un poco la comparativa, es decir, el Campeonato de España por equipos, ¿vale? Es decir, la Federación Española te dice en qué condiciones va a un Campeonato de España por equipo, ¿vale? Hay clubes que les gustaría que la Federación de la Comunidad Valenciana ayudara a esos equipos a ir al Campeonato de España. Es decir, si nosotros no tenemos establecido una ayuda para esos clubes dentro del presupuesto, porque así está, o sea, de toda la vida, yo no puedo hacer una excepción
porque un club se llame y no sé qué, y por decirte un caso, o el Paterna, porque ha hecho un esfuerzo tremendo en llevar una serie de jugadores, que yo tenga que hacer una excepción con ese club porque va a ir a Campeonato de España. Es que al final, el que va a un sitio sabe en qué condiciones va. Y lo que no puede es trasladar tu problema a los demás.
Paco.
Eso es así. Otra cosa es que ya te digo, lo que no tiene nombre es que por parte de la FIDE, con el dinero que ganan, no le paguen a los árbitros que designa para ir a la Olimpiada el viaje. Que me parece fuertísimo. Porque la FIDE se lleva una pasta de todos nosotros, y sobre todo de España. De otros países no lo sé, pero de España la FIDE se lleva un pastón al año. Porque somos el país que más torneos organiza a nivel prácticamente del mundo.
Paco, Jesús te pregunta algo. Sé breve en la respuesta, sí, por favor.
Hola, Paco. Buenas noches. Antes he querido introducir, pero estabas en plena alocución y no te he querido interrumpir. No, tienes razón en cuanto a la FIDE, porque creo que una vez lo vimos en una asamblea que pagamos más la Federación Española que la Federación, en este caso, rusa, ¿no? Por poner un ejemplo.
Prácticamente que toda Europa, casi.
Que toda Europa, es una barbaridad.
Nosotros tenemos, porque el español es muy de evaluar sus torneos. Uh-huh. Y otros países solamente tienen licencia al FIDE, realmente los jugadores con el FIDE, y evalúan a lo mejor un 30% de los torneos.
Sí, y son jugadores fortísimos, ¿eh? No tienen, es curioso.
Y nosotros, es que incluso ahora ya estamos empezando con el Elo Rápido, y que dentro de 4 días, ahora mismo el Elo Rápido no cuesta dinero, pero empezará a costar dinero también un Elo Rápido, un Elo Blitz. Entonces, es que, ya te digo, a mí me parece muy fuerte que la FIDE organice una Olimpiada y que, joder, que no le pague el desplazamiento al árbitro. Pero ya te digo, también el que se propone, o digamos, se ofrece a ir a la Olimpiada, tiene muy clara en qué condiciones va a ir. Por lo tanto, otra cosa es que digas, no, es que le han designado directamente la FIDE, que eso normalmente no lo hace nadie, ni lo hace la FEDA, ni lo hace la FIDE. Es decir, si tú no te propones, no te designan.
Queda claro. Paco, que el tiempo se nos va. Sábado, sí, a asamblea. ¿Se ha abierto, pregunto ya, el proceso electoral?
Sí, el sábado pasado nosotros celebramos la Asamblea General Ordinaria, en donde aprobamos la liquidación del presupuesto del 2017 con un resultado económico positivo, que creo que ha sido un ejercicio realmente bueno para nosotros, teniendo en cuenta de que ya tenemos 2 personas trabajando a tiempo total dentro de la federación, y posteriormente se celebró la asamblea extraordinaria en donde se aprobó el reglamento electoral que publicó la consellería en mayo y que nosotros tuvimos que adaptar a nuestro deporte, y se aprobó el reglamento electoral y se hizo el sorteo de lo que va a ser la Junta Electoral.
Bien, en la página web de la Federación va a haber información, nada difícil de buscar, no hay que bucear. Hay una pestaña en la página principal y en la elecciones Federación Ajedrez Judía Valenciana. Ahí todos los interesados encontramos información.
Sí, la información va a estar expuesta con la máxima transparencia en cada momento, ya te digo, en cuanto resuelva.
Quien quiera presentarse, ¿qué debe hacer, Paco? Primera pregunta, ¿tú te vas a presentar?
Bueno, y ya dije que sí. Yo
pero bueno, eres sabio y podías haber cambiado de opinión. O sea, no, te presentas para tu tercer mandato consecutivo.
Mi tercer mandato
y cuarto en total, o sea, ¿no? ¿Es así?
Sí, correcto.
Bien, tú te presentas, y si hay alguien informado del ajedrez de la Comunidad Valenciana, debes de ser tú. ¿Sabes de alguna otra corriente que tenga interés en presentarse?
No, bueno, pero de todas maneras pronto. Es decir, aquí lo que en este momento se convoca las elecciones y se busca formar la asamblea.
O sea, las elecciones, Jesús, las elecciones son para formar la asamblea.
Sí, de ahí tiene que ser el presidente.
Y la asamblea elige al presidente.
Al presidente, sí, correcto.
Con lo cual, los candidatos, Paco, los candidatos lo que hacen es buscar O sea, en la selección...
Apoyos.
Es
decir, yo como candidato presentaré una lista a cada uno de los estamentos de, digamos, la gente que está a favor de mi candidatura. ¿Vale?
Uh-huh. Estamentos... Entonces, estamento arbitral, clubes, jugadores, clubes, entrenadores,
monitores, entrenadores y árbitros.
O sea, bien. Y yo como yo soy jugador, yo no he votado nunca. No me digas que soy un dejado, que es cierto, lo soy. Pero nunca me he enterado de que llegaban elecciones y tenía que votar. Y me consta que como yo, pues muchos otros compañeros de otros clubes.
Hombre, yo creo que realmente las elecciones...
Jesús me está riñendo.
Lo de no enterarse, yo creo que, bueno, lo maticemos. O no te quieres dar por enterado, eso es otra cosa. Pero bueno,
ahora me quiero enterar más que antes.
Yo he visto a Jesús en muchas votaciones con gente del club.
Sí.
Es señal de que la gira sí que estaba al tanto que se producían las elecciones.
Ya,
a ver,
la gente,
¿no? El tema está en que hay un calendario electoral, que es el que marca la consellería. En cada plazo, pues hay se van cumpliendo unas etapas, hay que dejar unas fechas para recursos y para que se vayan confirmando todas las cosas, y luego el calendario es que el 6 de octubre se producirán las elecciones, se producirán los votos, las votaciones. Las votaciones, normalmente hay una mesa electoral por provincia. En Alicante habrá una mesa electoral, en Valencia habrá una mesa electoral y en Castellón habrá una mesa electoral, donde todo el que tenga que ir a votar o quiera ir a votar, pues pueda depositar su voto.
O sea, las votaciones siempre son presenciales.
Sí, bueno, sí, porque además este año, para evitar en el mundo federado, en otras federaciones, el voto por correo es muy importante. Y ha habido siempre mucha historia con el voto por correo. Entonces, este año la forma de solicitar el voto por correo la han complicado mucho para que realmente vaya a votar por correo el que lo necesite. Y el que no lo necesite, pues que se desplace el día de la votación y vote, ¿no? Lo que también está claro es que solamente hay votación en caso de que haya más candidatos que el número de plazas a cubrir. ¿De acuerdo? Con esto te quiero decir.
La asamblea, en Valencia, la asamblea, ¿cuántos
en
son?
Valencia, si en Valencia tiene que haber, por ejemplo, que no es el caso, 4 jugadores, si los que se presentan son 4, ya no hace falta ir a votaciones. Salen designados como asambleístas y punto. ¿Vale? Si se presentan más de 4, hay que ir a votación.
¿Y cómo se sabe los que se presentan?
Hombre, pues lo mismo, hay un plazo para presentar candidaturas.
Sí, pero hay una publicidad, eso quiero decir.
Claro, en el reglamento electoral que se aprobó ayer, que va a estar colgado en breve en la página web, ahí están los plazos de lo que es el calendario electoral. Entonces, en ese calendario electoral, pues hay de tal fecha presentación de candidaturas. Se presentan todas las candidaturas. Se confirman todas las candidaturas y a partir de ahí queda cerrado el plazo hasta el día 6 de octubre
que será sábado. ¿Y dónde sería la votación? ¿Físicamente dónde sería?
Pues sería la Pechina, la de Alicante es en el Club Ajedrez Alicante y la de Castellón creo que está en el Club de Villarreal.
Bien, pues tiempo hay por delante para seguir el tema, que es de interés. Si no se presenta nadie más, pues hablaremos contigo largo y tendido sobre tu programa, sobre las cosas que todavía entiendo yo, que entiendes tú, pendientes por hacer, y si hubiese otro candidato, evidentemente, pues siempre sin buscar la polémica, pero sí conociendo todas las opiniones, pues informaríamos de unos y de otros. Francisco Cuevas, Paco Cuevas, gracias por atender a Negras o Blancas.
Gracias a vosotros y felicitarte por la gran labor que estás haciendo por el ajedrez con tu programa de radio y, bueno, espero que tengamos muchos programas más.
Un abrazo, Paco. Salud. Jesús Gerona, gracias, abrazo, presidente. Salud. Amigos, hasta el próximo lunes, ya estaremos en verano. Salud.
Negras o Blancas, un programa de Rafa Roca.